En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos dos sesiones sobre lo que podemos llamar los aspectos pastorales de un curso de Cristología. Hemos visto elementos metodológicos, bíblicos, históricos, sistemáticos. Por supuesto, este es un curso introductorio y todo hasta cierto punto queda así, en una introducción, en una motivación para precisamente avanzar, profundizar después. Pero en una parte introductoria, en un curso introductorio, no puede faltar la parte pastoral. Y lo que vamos a hacer en estas dos sesiones es mirar esos mismos elementos, especialmente bíblicos e históricos, cómo están presentes hoy y cómo podemos aprovecharlos en nuestra predicación, en nuestro ministerio. También, obviamente, qué cuidados debemos tener. Básicamente lo que vamos a hacer es referirnos a lo que se suele llamar las herejías y su presencia actual, y luego referirnos a los énfasis y su presencia actual. Las herejías, pues vamos a hablar un poco de los términos que conocemos, incluso nos sirve de repaso. Y en cuanto a los énfasis, es recuperar algo de lo que se dijo en la parte bíblica y ver cómo podemos aprovecharlo. Ante todo, recordemos en esto de las herejías lo que hemos dicho varias veces. Los herejes no son ni personas ignorantes, ni personas tontas, ni necesariamente personas perversas. La herejía, pues, se configura por la obstinación en sostener una opinión que no es la que reconoce la Iglesia. Pero usualmente los herejes tienen una gran cantidad de argumentos y tienen una gran solidez, y hay culturas enteras que se han formado y han crecido a la sombra de la herejía, lo cual demuestra que, pues, mucha gente, gente indudablemente sensata, gente indudablemente inteligente, ha creído en ellas. Cuando hablamos, por ejemplo, del arrianismo, sabemos que hubo pueblos enteros, naciones enteras, lo que nosotros llamaríamos naciones hoy, regiones enteras, reinos enteros, que eran arrianos y lo fueron así por décadas. Entonces, quitémonos la idea de que fue simplemente como una terquedad o como una falta de instrucción. Se trata de posturas que pueden llegar a tener bastante coherencia. El otro error que cometemos, me parece, al valorar el fenómeno de la herejía, es creer que porque hubo un concilio y porque ese concilio dio una declaración, ya la herejía se acabó y ya no existe. Eso no es cierto. Después de los concilios, la herejía con ese nombre se prolonga. Y luego las ideas que fueron sostenidas por esas personas también subsisten y también están presentes, por ejemplo, en nuestro tiempo. ¿Qué herejías podemos encontrar hoy? Pues prácticamente todas. Y cuando digo podemos encontrar, no es en el mundo, sino podemos encontrarlas a veces de manera larvada en nuestra misma Iglesia Católica y en fieles que de muy buena voluntad creen que así están sirviendo a Dios o así están siendo fieles al Evangelio. Veamos ya ejemplos concretos. Cuando nosotros hablamos de arrianismo, pues estamos negando la divinidad de Cristo. Estamos diciendo que Cristo no es Dios. Pues eso es muy frecuente hoy. Todo aquello que presenta a Jesucristo como un maestro, como un líder, como un promotor de la causa de los pobres, pero solamente hasta ahí, o como un filósofo inspirado, comparable a otros de otras culturas y otros siglos, pero solamente hasta ahí, o como una especie de gurú comparable a los maestros que tienen los hindúes o los budistas, pero solamente hasta ahí. Pues todo eso obviamente es arriano en el fondo. ¿Cuál es, entonces, en dónde está presente el arrianismo hoy? En la negación de la divinidad de Cristo, en la presentación de Cristo como un ser muy especial, pero en el fondo uno más. Eso es arrianismo. Y eso existe en la iglesia en muchas partes. ¿Cuáles son los nichos, los nidos del arrianismo hoy? ¿En dónde es como más fuerte esta postura? Podemos señalar cuatro nichos del arrianismo contemporáneo. Uno, en buena parte del diálogo interreligioso, yo no estoy diciendo que toda persona que se meta al diálogo interreligioso se convierta en arriana o semi-arriana, pero sí es un nicho. ¿Por qué lo decimos? Porque muchos consideran que la manera de hacer diálogo interreligioso, o sea, diálogo, por ejemplo, con el hinduismo, con el islam, etcétera, es quitar aquello que los interlocutores jamás van a admitir. Un judío jamás va a admitir que Jesús es Dios, eso no lo va a admitir. Un budista no lo va a admitir, pues de hecho se dice que el budismo es una especie de ateísmo en la mansedumbre, ¿no? Es un ateísmo cortés, un ateísmo gentil. Muchos budistas se miran a sí mismos como personas que no reconocen, de hecho, una deidad personal. Es más un sistema de vida el budismo que propiamente una religión en el sentido que uno suele comprenderlo. Entonces, cuando aquí decimos diálogo interreligioso, no significa que hay que huir del diálogo interreligioso, sino que el diálogo interreligioso a veces se practica bajo este supuesto, como lo que nos divide es afirmar que Cristo es demasiado, entonces rebajemos un poquito nuestras pretensiones y busquemos un mínimo común denominador. ¿Qué es lo que quieren todas las religiones? Que todos estemos bien, seamos contentos y felices. Entonces presentemos a Jesús como uno que quiere que todos estemos bien, contentos y felices, y entonces ya Jesús sería aceptable. En algunos promotores, algunos, ojo, las distinciones son importantes, algunos promotores del diálogo interreligioso obran de esa manera. Quitémonos, bajémonos de nuestras pretensiones de afirmar que Cristo es Dios y entraremos en un terreno común. Además, recordemos una cosa, existe hoy la idea de que toda negociación implica que la gente cede. Si hay tensiones entre dos países, un entendimiento se supone que vendrá cuando cada uno ceda un poquito. Tú no vas a querer esto, bueno, pero tú tampoco vas a querer esto. Yo voy a dejar esto, pero tú quita esto. Ahora, por ejemplo, con esta disputa de poder en Honduras, se ve muy claramente eso, ¿no? El que tiene el poder de facto dice, bueno, yo quito esto, pero usted quite esto otro. Como en nuestro tiempo se entiende la negociación, negociar se entiende como eso, ceder un poco, entonces algunos miran el diálogo interreligioso como una negociación, y puesto que es una negociación multilateral, entonces se supone que la manera de negociar, ¿cuál es? Que cada uno ceda un poco. Y se supone que en lo que tenemos que ceder los cristianos es en esa pretensión exclusivista de que Cristo es Dios. Por eso hay un dicho arriano en el diálogo interreligioso entendido así. Existe, por supuesto, una manera plenamente, llamémoslo católica, de realizar el diálogo interreligioso, pero pues no son muchos los que realmente lo comprenden de ese modo, porque la idea de negociación es tan fuerte hoy que es difícil entrar a un diálogo interreligioso si uno está diciendo hablemos, pero yo no voy a negar que Cristo es Dios. Entonces inmediatamente el otro dice, pero entonces ¿qué vamos a hablar? Por supuesto, lo que hay que hablar ahí es, entendamos por qué yo digo que Cristo es Dios y entendamos qué implica eso para usted y bueno, cosas de ese género. En todo caso, ese es un tema interesante. Yo les invito a tener los ojos muy abiertos ahí, porque esa idea de que negociar es ceder está también presente en otras áreas de la vida cristiana actual. Por ejemplo, aunque ya no es parte de nuestro tema directamente, en el ecumenismo pasa lo mismo. Muchas veces se entiende el ecumenismo como mínimo común denominador. Yo quiero hablar con los calvinistas. Entonces buscamos aquel aspecto del evangelio que resulta más común a ellos y a nosotros. Pero como un calvinista seguramente no va a admitir la Inmaculada Concepción de la Virgen, entonces yo pongo entre paréntesis a la Virgen, hago a un lado ese tema, disminuyo esa pretensión, hago de cuenta que eso no existe para tratar de buscar un puente con la otra persona. Así se ha entendido el ecumenismo. Entonces, en esos diálogos ecuménicos o interreligiosos, existe demasiado la idea secular de negociación. Y la idea secular de negociación es, quedémonos en el mínimo común denominador y que cada uno ceda algo. Estas afirmaciones están muy próximas a las declaraciones del Concilio Vaticano II, tanto en los decretos sobre diálogo interreligioso como en los decretos, como en el decreto sobre ecumenismo. Y este es uno de los puntos que los lefebrianos están proponiendo para diálogo con el Vaticano. En el proceso de acercamiento entre los lefebrianos y el Vaticano, un tema era levantar la excomunión, pero como bien lo explicaron en su momento estos seguidores de Monseñor Lefebvre, levantar la excomunión no significa que aquí no ha pasado nada. Levantar la excomunión es quitar, pues obviamente, un obstáculo y es quitar una situación canónica. Pero eso no significa que ya está resuelto el problema. Ellos dicen, este es el comienzo del diálogo. Ahora que se quitó la excomunión, venga y hablemos. Y uno de los temas que ellos quieren que se hable es esto que estamos mencionando aquí. ¿Por qué la Iglesia, después del Vaticano II, se quedó con la idea o promovió la idea de la unidad como negociación y la negociación como mínimo común denominador? Entonces, ahí está ese tema. Pues obviamente uno puede discrepar de muchas cosas con los lefebrianos, pero uno se da cuenta que en ese aspecto la crítica que ellos hacen de esta manera de negociar pues tiene un sentido, porque jamás ninguno de los padres de la Iglesia que hemos mencionado, ninguno de ellos aceptaría esa idea de negociación. Si lo hubieran aceptado, no tenían que haber hecho los concilios que hicieron. Si se hubiera podido negociar así con Arrio, ¿para qué hacemos Nicea? Si se puede negociar así con Nestorio, ¿para qué se hace Éfeso? Y así sucesivamente. Entonces es importante que estemos despiertos a esta realidad, porque ciertos temperamentos tienen o tenemos o podemos tener esa tendencia a que todo está en negociar, y lo negociamos todo, ¿no? Si a alguien le cae mal la moral católica, espere, negociemos, pues esta parte se hace, esta parte no se hace. Si a alguien le cae mal la divinidad de Cristo, no hay problema, ningún problema, hermano, negociamos. Entonces, Dios es, Cristo es Dios cuando yo no hablo con usted, pero ya cuando hablamos ahí vuelve y desaparece su divinidad. Ese es un nicho. Otro nicho arriano, muy claro, es una corriente. Aquí es muy difícil en este tema, que hasta cierto punto es antipático, de la presencia actual de las herejías. Téngase presente que siempre estoy poniendo todas las restricciones en mi lenguaje. Cuando yo digo diálogo interreligioso, no estoy diciendo prohíbas el diálogo interreligioso, sino prohíbas el diálogo interreligioso que se mira a sí mismo como una negociación de mínimo común denominador y que cada uno cede. Bueno, lo mismo hay que decir en el segundo punto. ¿El segundo punto cuál es? La promoción humana. la teología de la liberación, en una buena parte, no todos, pero en una buena parte, la teología de la liberación vio la afirmación de la divinidad de Cristo bajo una luz completamente negativa. Es decir, afirmar la divinidad de Cristo es alejarlo de nuestra realidad, volverlo abstracto, escapar de nuestro duro hoy, de la crudeza de nuestra situación. Entonces, en la mayor parte de los teólogos, y eso no lo estoy inventando yo, mírenlo ustedes, léanlo ustedes en sus autores, ¿dónde aparece la afirmación de la divinidad de Cristo? ¿Es mínima o inexistente? Y además, si se hace, si se pronuncia, pues es bajo una serie de advertencias que más bien parecen relacionar este tema con una práctica eclesial que con una afirmación gozosa del don que Dios Padre nos ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? En buena parte del contexto de la teología de la liberación, el problema, o digamos así, la revelación, no es finalmente la revelación de Dios, sino es la propuesta de la Iglesia. Y por eso, en buena parte de la teología de la liberación, toda discusión es finalmente una discusión dentro de la Iglesia, lo cual significa que no interesa finalmente qué es lo verdadero o lo falso, sino lo único que interesa es qué postura tiene que tomar la Iglesia para que se logren tales o cuales resultados. ¿Cómo tiene que ser la Iglesia para que se produzca este cambio social? ¿Qué tiene que imaginar o desear o trabajar la Iglesia para que las clases menos favorecidas tomen conciencia de su pertenencia al pueblo de Dios, etcétera? Entonces, fíjate que en la teología de la liberación llega a darse una reducción de lo teológico a lo puramente eclesiástico o eclesial, ojalá fuera eclesial, es más eclesiástico, de lo teológico a lo eclesiástico y luego de lo eclesiástico a lo sociológico. Entonces ya se mira a la Iglesia como una sociedad solamente humana, enteramente humana, en la cual lo único que hay que resolver es cuáles son las palancas que tengo que mover, los botones que tengo que espichar y los engranajes que tengo que activar para lograr el propósito que a mí me interesa. Y ese propósito puede ser noble, indudablemente lo es. Es el propósito noble de lograr la promoción de los pobres. Ese es un propósito noble, que desaparezca la injusticia, que desaparezca el escándalo de estos países nuestros que se dicen católicos y que viven en una incoherencia total con el Evangelio. Eso es noble, pero fíjate cómo se mira, reducción de lo teológico a lo eclesiástico. No interesa qué dijo Dios ni qué hizo Dios, no, lo que interesa es la Iglesia. Y dentro de la Iglesia lo que interesa es la sociología, cómo está organizada o estructurada la Iglesia en términos de poder y de decisiones y de influencia en la sociedad. Una vez que eso queda, una vez que estamos hablando sobre ese terreno, entonces obviamente toda la discusión se queda en qué. Se queda en qué métodos, qué instrumentos hay que utilizar o herramientas para conseguir los fines que se quieren. Dentro de esa perspectiva, la afirmación de la divinidad de Cristo es un estorbo. Porque si se afirma la divinidad de Cristo, pues la divinidad de Cristo yo no la puedo cambiar con ninguna marcha, con ninguna protesta, con ninguna cartilla, con ninguna metodología. La divinidad de Cristo es inmanejable, es insobornable. Entonces no, Cristo es el líder maravilloso que ha invitado a los hermanos a que se unan, a que se organicen y a que cambien. Ahí hay un nicho arriano o semiarriano clarísimo, clarísimo. Y en general las tendencias que solo enfatizan el aspecto de promoción humana, el aspecto de liberación, fácilmente caen en ese peligro. Yo personalmente considero muy triste que eso haya sucedido con la teología de la liberación, porque hay otros elementos muy valiosos de la teología de la liberación que quedaron como sepultados bajo estas ideas. Y esos otros elementos no fueron realmente, esta es mi opinión personal, no fueron realmente tomados en cuenta, tomados con seriedad o con la suficiente seriedad por las instancias en la Curia Vaticana cuando se emitieron los documentos que condenaron en la práctica a la teología de la liberación. En concreto, me parece que eso de mirar la teología desde el ángulo del pobre, la hermenéutica que surge cuando miramos, cuando queremos leer el Evangelio desde los espacios en que está sucediendo el Evangelio, a mí me parece que esa idea era maravillosa. Y eso no fue tomado en cuenta. Eso no fue tomado en cuenta. Y la consecuencia que eso tiene es que, en la práctica un esfuerzo que yo creo que podía rendir mejores frutos quedó un poco truncado ahí. Va poco a poco va quedando como una especie de anécdota, como un pie de página, como una etapa superada. Y eso no es bueno, esa no era la idea. Bueno, ese entonces es otro nicho semiarriano. Tercer nicho semiarriano, el Jesús hippie. Jesús hippie. Al estilo Jesucristo superstar. Jesucristo hippie. Ese Jesucristo es... Este tiene un cierto atractivo en una población diferente. Si el estilo de la teología de la liberación puede tener un encanto muy particular en las personas que trabajan con los pobres o algunas veces con los pobres mismos, si puede tener encanto entre los pobres mismos, aunque eso es discutible. Eso es discutible, y perdón que me devuelva por un momento a lo de la teología de la liberación. Muchas veces se quiso presentar como una representación de los pobres, lo que luego uno en el trabajo pastoral ve que eso no es así. Es decir, esos elementos que se dicen que alejan a Cristo del pobre, pues habría que ver si es así o no es así. A veces nosotros creemos automáticamente, digamos, que la afirmación de la santidad y de la majestad y de la grandeza va a crear una distancia entre Dios y el hombre. Y quizás es lo contrario. Quizás a veces en esa misma afirmación de la santidad y de la grandeza y de la majestad, la persona entra en una comunión mucho más profunda con aquello que realmente responde a la necesidad de su corazón. Yo creo que este es un punto que vale la pena tenerlo en cuenta. No prejuzguemos diciendo que lo grande, lo santo, lo puro, lo inmaculado es una distancia del ser humano, no. Muchas veces lo más puro, lo más inmaculado, lo más santo es lo que está respondiendo a mi necesidad más profunda ¿de qué? De pureza, de belleza, de majestad y de santidad. Entonces, por eso vemos que en muchas de las celebraciones, lo digo por experiencia, no solo en el santuario en Chiquinquirá, donde estoy ahora, sino en otros sitios, muchas de esas manifestaciones sublimes, donde aparece toda la hermosura de Cristo y la Eucaristía y la Virgen y todo, es muy difícil decir que la gente siente eso lejano de su experiencia. Más bien lo que parece es que en esa exaltación ellos sienten que hay por fin una respuesta a una necesidad íntima, una necesidad profunda de su corazón. Pero en fin, esos temas tendríamos que dejarlos como para otro análisis ya más directamente sobre lo que es la evangelización y sobre lo que es la pastoral como tal. Aquí estamos solamente mirando ecos del tema cristológico en ese ámbito. Pero volvámonos al Cristo hippie. ¿El Cristo hippie quién es o cómo es? Pues es aquel que se manifiesta como el compañero, como el amigo. ¿Qué es lo que fascina del Cristo hippie? Pues de él fascina ante todo el aspecto liberador, pero es un tipo distinto de liberación. El Cristo hippie, que tiene mucho que ver con aquello de que Cristo no es sustantivo, ¿cómo es? Cristo es verbo y no sustantivo. Tiene que ver también con esa idea de que Cristo sí, religión no. Cristo sí, iglesia no. Hay en esa tendencia a mirar al Cristo superstar, hay una tendencia de rebeldía frente a la institución. Entonces, si en el caso de la teología de la liberación se trataba de un liberarse de los pobres, de la pobreza, perdón, se trataba de liberarse de condiciones de pobreza, en este Cristo superstar de lo que se trata es de liberarse del corsé de una sociedad hipócrita. Entonces Cristo aparece como el gran rebelde, como el gran auténtico, como el profundamente amigo, como aquel que lidera un gran movimiento que va a limpiarle la cara al mundo, despojándolo de tanta hipocresía, despojándolo de tanto formalismo. Entonces este es el Cristo que rompe los esquemas. Este es el Cristo que nos da las razones y la fuerza que necesitábamos para por fin ser libres, independientemente de toda esa tramoya, de toda esa farándula, de todo ese engaño, ese oropel que viene del pasado. Y claro, ahora viene la pregunta, ¿por qué se rechaza la divinidad de Cristo ahí? ¿Por qué al contrario lo que parece más humano de Cristo, no? Eso tiene muchas variaciones, el Cristo superstar tiene muchas variaciones, desde el Cristo que es el amigote, el amigazo, hasta el Cristo que prácticamente está enamorado, hasta el Cristo homosexual, hasta el Cristo, es decir, el Cristo hippie da para servir de bandera de todos los movimientos que quieren una reivindicación y que se oponen a una estructura demasiado firme o demasiado tiesa en la sociedad. Entonces, pertenecemos al movimiento gay. Nos fastidia la homofobia que no nos deja expresarnos con libertad. Entonces tenemos a un Cristo gay, que ese sí es el que no le pone misterio a nada. Es el hombre que no reprime su afectividad. Ese es el que nos sirve. Otros, en cambio, lo necesitan muy, muy hombrecito para que se enamore de la Magdalena. Eso, la pobre Magdalena no la dejan tranquila. Entonces, que se enamore de la Magdalena. ¿Y qué? Eso es humano, eso es profundamente humano. Este es el Cristo que nos devuelve el derecho a ser humanos. Este es el Cristo que nos devuelve la alegría, la informalidad. Este es el Cristo que revienta los esquemas, que hace estallar la hipocresía de la sociedad. Y uno va sintiendo, sí, hermano, sí, sí. Uno va sintiendo que eso es liberador. Pero claro, esa afirmación de humanidad, cuando uno la estudia mejor, uno se da cuenta que en realidad no tiene nada que ver con Cristo. Cristo es el pretexto. Simplemente es el pretexto. En todo el movimiento del Cristo gay, el Cristo enamorado, el Cristo hippie, el Cristo rockero, todos esos Cristos, en todo eso, Cristo es lo que menos importa. En todo eso, Cristo es el pretexto para darle una válvula, ¿a qué? A la angustia, al descontento, a la desesperanza. Ustedes saben que en medio de todos sus flores y todas sus sonrisas y todo aquello de hacer el amor y no la guerra del movimiento hippie, en el fondo lo que hay es una profunda desesperanza. El hipismo es un grito de desesperanza que tuvo y tiene sus propios profetas, aunque hasta cierto punto eso ha desaparecido. El hijo pobre, el hijo... abandonado del hipismo es el movimiento emo. Los emos son lo mismo que los hippies, pero ya los emos son más coherentes, porque los emos ya son un hipismo sin pretextos. En ese sentido, los emos son más auténticos. El hipismo utilizaba pretextos, que la guerra de Vietnam, que no sé cuántas otras cosas. En cambio, el movimiento emo es crudo. El movimiento emo es declarar la desesperanza en su rostro real, sin el maquillaje que en el fondo utilizaba el hipismo. Por eso el movimiento emo es ateo, lo único que habla es de consuelos elementales y fugaces que se encuentran en la música, en los amigos y en algunas experiencias estéticas. Eso es lo emo. Pero ese es el hijo abandonado del hipismo, ese es el huérfano del hipismo, el movimiento emo. Pero los hippies, para volver a nuestra historia, porque aquí estamos en cristología, los hippies querían presentar a Cristo como uno de los suyos. Obsérvese, y esto quizás sea hasta una alabanza a Cristo, obsérvese cuánta gente quiere que Cristo quede de su lado, quede de su partido. Para el movimiento hippie, Cristo es un pretexto. Para el movimiento hippie, Cristo es una ocasión. Es la ocasión de reunirnos o de confirmar lo que nosotros somos. Ha habido un eco de esto, un eco a veces lejano de esto, en algunos modelos de pastoral juvenil, en los cuales se presenta al Cristo de la mochila, la guitarra, así un Cristo un poco descuidado, un Cristo que no se afeita, ¿no? ¿Por qué? Porque es un Cristo. Yo, por ejemplo, a veces parece que perteneciera a esa tendencia, ustedes se dan cuenta. Pero es un Cristo que, ¿qué? Es un Cristo que está más allá de esas convenciones. Afeitarse, no afeitarse, ¿no? Sin embargo, a mí siempre me ha dado risa el hipismo, cosa que me parece pecado de parte mía, porque hay todo un drama humano en esas personas. Pero me ha dado risa porque la mayor parte de los hippies son hippies con nevera, ¿no? Entonces, para mí el hippie auténtico es el indigente. Ese sí es el hippie auténtico, el que se la juega toda. Pero el que es hippie más o menos de 8 de la mañana a 8 de la noche y luego llega a saquear la nevera del papá que sí trabaja todo el día, ese no me convence. A mí me parece que se está cometiendo otra hipocresía. El hippie que tiene su cabello largote así con sus trenzas y tal, pero para eso tiene que comprar 3 veces el champú que compra el hermano, ¿no? Para limpiarse toda su cabezota. Pues a mí eso también me parece que tiene su propia hipocresía. Cierto, el hippie que predica la libertad de todo y el retorno a la naturaleza, pero no le puede faltar el desodorante. No, señor, retornemos a la naturaleza, volvamos al chivo, hermano. Empecemos a oler a chivo todos y ahí sabemos a qué huele el ser humano, ¿cierto? ¿Eso para qué? ¿Para qué nos vamos a poner con tantos talcos y con tantos de o pies y con tantos, ¿cómo se llama ese desodorante famoso ahora? Axe, ¿qué se llama? ¿Para qué nos vamos a poner tantos desodorantes? Nada, retorno a la naturaleza, mijo, a oler a grajo, todos, y ese es el retorno, eso sí es ser coherente. Y apestar, eso sí, vamos a apestar, a tener aliento alcantarilla todos y verá, claro, a eso es a lo que huele. A eso es a lo que huele la boca humana cuando no se asea, huele a eso, huele a comida fermentada, eso es a lo que huele. Entonces, si vamos a ser hippies, vamos a oler a comida fermentada, y vamos a, eso es ser. Entonces los hippies no, a mí un hippie con Listerine, un hippie con Head and Shoulders, ¿cierto? Un hippie al que no le puede faltar Axe o como se llame, porque yo no he utilizado de eso, mi marca es otra que no revelaré para no hacer propaganda. Bueno, yo dejo la expectativa. Quienes han entrado a mi habitación, que no son pocos, saben que la realidad es diferente. Seguiré. Bueno, continúo. Entonces, fíjate cómo el hipismo, ¿cierto? A mí me da risa un hippie que anda en moto. Señor, si su estilo de vida no da para la ingeniería con la que hay que construir una moto, ¿quién es usted? ¿Usted es un consumidor, sí o no? Si su estilo de vida no da para producir ese computador con el que salen los maravillosos CDs y la música electrónica que usted oye todo el día, usted es un consumidor, usted es un parásito de una sociedad a la que se niega a servir. Yo le creería a un hippie que le apostara o totalmente a la tecnología, o un hippie que dijera, pues yo tengo que estudiar matemáticas, ingeniería, tengo que estudiar arquitectura, derecho y todo lo que yo utilizo. Lo que yo utilizo también lo tengo que dar a la sociedad. Bueno, entonces, en ciertos movimientos juveniles católicos se entra esa idea. Tenemos que presentar el Cristo joven, el Cristo muerto de la risa, el Cristo que quiere a todos, que abraza a todos, que acepta a todos, el Cristo que rompe los esquemas. Y eso no está mal porque Cristo rompió muchísimos esquemas. Pero, ¿cuál es el problema de esa visión? El problema de esa visión es que Cristo no es solamente eso. Ahora ya no estoy hablando de los hippies, sino de pastoral juvenil en la Iglesia Católica. ¿Dónde está ahí el Cristo que nos dice, toma tu cruz y sígueme? ¿Dónde está ese Cristo, por ejemplo, ahí? ¿Dónde está el Cristo que nos llama a orar sin cesar para no caer en la tentación? Muchas veces el lugar de la oración, el lugar del encuentro con el Padre, el lugar del perdón a los enemigos, el lugar de ir a predicar a todas partes, eso desaparece. Lo único que queda es el aspecto chévere, guapachoso, de acogida. Entonces hay un peligro en la pastoral juvenil para aquellos que trabajan en el MJD y otros movimientos parecidos. ¿Qué? Que terminamos, óigame, terminamos utilizando a Cristo. Terminamos usando a Cristo. Acuérdate que el hipismo era usar a Cristo. Cristo era un pretexto y Cristo era, ¿cómo se llama esto otro? Una ocasión. Era una ocasión. En ese sentido, a mí me ha servido mucho Facebook. Me ha servido mucho porque me parece muy interesante ver cómo en muchas de nuestras reuniones de tipo juvenil hay de todo, bueno, y así es normal. O sea, nuestros jóvenes, lo mismo que nosotros mismos, pues tienen toda una realidad que es plural. Pero cuando yo veo fotos de un encuentro juvenil, ¿en qué los veo? Grupo de todos nosotros sonriendo, nosotros saltando, nosotros bailando, nosotros aplaudiendo, nosotros abrazándonos, nosotros queriéndonos mucho. Todos se abrazan cara con cara, con cara, con cara, todos ahí. Ahora, ¿eso qué? ¿Eso es pecado, eso es malo? No, yo pienso que eso es bueno y yo pienso que muchos de estos muchachos precisamente lo que necesitan son espacios donde también ellos se sientan acogidos, se sientan escuchados, se sientan amados. O sea, yo no estoy criticando eso, aunque hay algunas fotos y todo eso que ya rayan como en el exhibicionismo, pero eso pasa en cualquier parte. Es decir, eso no es porque sean movimiento juvenil dominicano, sino eso es porque el ser humano es así, punto. Todos tenemos algo de narcisista y no le vamos a pedir a nuestros jóvenes que tengan una perfección que muchas veces nosotros no tenemos. No es, o sea, mi crítica no es una crítica desde ningún puritanismo, sino es que me llama la atención que en todas las fotos de encuentros juveniles casi no hay nada que tenga que ver con la oración, que tenga que ver con un momento de recogimiento, no. La idea que muchas veces hay es, encuentro juvenil, oiga esto, encuentro juvenil igual, fiesta permanente, rumba corrida, a gozar se dijo. Oiga, el evangelio no creo yo que se pueda traducir exactamente así. Que tiene que haber esos momentos de espontaneidad y eso de carita con carita y abrazo y todos apretados y todos nos reímos y todos saltamos. Eso es agradable. Eso es agradable. El que diga que no le gusta un buen abrazo, sentir calidez, alegría, sonrisa, está mintiendo. Aunque tal vez haya personas así, no sé. Pero el hecho es que yo creo que a todos nos gusta. Mi preocupación, ¿cuál es? Que muchas veces en pastoral juvenil terminamos insistiendo únicamente en esos aspectos lúdicos, aspectos recreativos, y Jesucristo, y la pasión de Cristo, y la sangre de Cristo quedan por allá en el último rincón, la oración reducida al mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos jóvenes, espontáneos, rebeldes, y nosotros estamos rompiendo con todos los esquemas. Ahí hay un peligro que en el fondo sigue siendo un peligro arriano, quien lo creyera. Entonces, el movimiento juvenil dominicano puede caer en arrianismo. Bueno, sigamos. Finalmente, Existe también un peligro de arrianismo, mencionemos un último nicho. Existe también un peligro de arrianismo en cierto lenguaje culto sobre Jesucristo como un ideal de vida social. Es muy parecido a lo que hemos dicho de teología de la liberación o que hemos dicho de el Jesucristo hippie. Entonces hay muchos que ven en Cristo como una inspiración, como un maestro, pero nada más que eso. Pero de este tema hablaremos más cuando nos refiramos al gnosticismo que hay hoy en día. O dicho de otra manera, el gnosticismo que existe hoy es indudablemente arriano. Ahí se confunde una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque acuérdate que el gnosticismo privilegia al mensaje y no le interesa el mensajero. Entonces, todos aquellos que consideran los ideales de Cristo, los valores de Cristo, la propuesta de Cristo, el modelo de sociedad de Cristo, pero no miran qué le sucedió al Cristo que propuso todas esas cosas, suponiendo que las haya propuesto como ellos dicen, todos ellos en el fondo terminan negando que Cristo sea real y genuinamente Dios. Él es un proponente más, un proponente de un sistema social, un proponente de un sistema filosófico o filosófico. Pero repito, de esto hablamos más en la parte del gnosticismo. Bueno, dejemos por ahí la parte arriana. El arrianismo existe en nuestro tiempo, resurge una y otra vez y tiene una influencia real en la vida de la iglesia hoy. Bueno, hablemos del monofisismo. Hasta, en cierto sentido, el monofisismo es el extremo opuesto. Monofisismo, pues, significa una sola naturaleza, y en este caso es la naturaleza divina. El monofisismo tiene la característica de presentarse como un ideal de perfección. Los que iniciaron el monofisismo, cuando hablamos de Eutiques, por ejemplo, era un monje. Entonces, el monofisismo siempre ha tenido su nicho, podemos decirlo, en aquellas personas que miran a la realidad como de un modo prácticamente maniqueo, como que hay lugares que son espirituales y hay lugares que son profanos. Hay lugares que son sagrados y hay espacios que son completamente seculares. Cuando se empieza con esa tendencia, muy fácilmente uno acaba en el monofisismo. Pero en términos de cristología, ¿qué es el monofisismo? Pues es afirmar que en Cristo realmente solo había una naturaleza, la naturaleza divina. Como en Cristo solo había una naturaleza, Él no estaba exactamente en las mismas condiciones nuestras. Y por consiguiente, nosotros tenemos la tarea, que en el fondo es imposible, de imitar a uno que no es como nosotros. Ese es el planteamiento monofisita. Repito, como Cristo en realidad no es como nosotros, porque Él es solamente Dios, entonces nosotros tomamos un ideal de alguien a quien nunca podremos alcanzar. Hay una comparación que la he utilizado para otras cosas y que creo que sirve también aquí. Y es decir que el monofisismo se parece como al navegante que en medio del mar ve una estrella. Y esa estrella le guía. Y esa estrella marca el rumbo de su barca. Pero él sabe que él nunca va a llegar a la estrella. El monofisita ve las cosas de esa manera. Hay muchos católicos que ven su vida cristiana de esa manera. Esto transpira en ciertas expresiones como las siguientes. Sí, Cristo oró por sus verdugos, pero eso fue Él, porque como Él era Dios. Lo más interesante del monofisismo actual es la manera como se entiende esa naturaleza, que en realidad queda como naturaleza única de Cristo. ¿Cómo se entiende la divinidad en el monofisismo contemporáneo? Se entiende como un depósito o fuente inagotable de poder, de sabiduría y de Misericordia. El monofisismo actual en realidad es muy parecido al adopcionismo y muy parecido al nestorianismo. Y por eso tenemos que tratarlos juntos. A ver, ¿qué es lo que queremos decir? Recordemos muy bien las cosas. ¿Cómo era el adopcionismo? El adopcionismo es que existía una naturaleza humana y que fue adoptada por Dios. Es decir, en algún momento Cristo era solo hombre y luego fue exaltado o fue adoptado como Dios. ¿El nestorianismo cómo es? Que hay dos Cristos. La famosa frase de Nestorio es, uno es el Hijo de María y otro es el Hijo de Dios. Entonces, son dos personas, utilizando ya la terminología consolidada o estándar, son dos personas de tal manera que andan, por decirlo así, juntas y van como actuando en paralelo, como simultáneamente. Y el que padece en la cruz es el Hijo de María. Pero ahí está presente también el Verbo, ahí está presente también el Hijo de Dios. Pero el Verbo que está presente en la cruz no está padeciendo. ¿Cómo va a estar padeciendo Dios? Dice Nestorio. El que está ahí en la cruz, ahí está el Verbo, claro. Pero el Verbo no está padeciendo. El Verbo está iluminando esa realidad, pero el Verbo no está padeciendo. Entonces, fíjate, hay una persona humana y hay una persona divina, y van juntos. Ese es el nestorianismo. ¿Y cómo es el monofisismo? El monofisismo es que hay una sola naturaleza, que es la naturaleza divina. De manera que Cristo sería como una proyección holográfica continua. Cristo sería como una creación, una imagen creada, algunos dirían una imagen ectoplasmática, creada continuamente, que tenía toda la apariencia del ser humano. Algo así como una imagen, pero una imagen tridimensional y con peso, con la constitución de lo que nosotros llamaríamos un ser humano, pero no era realmente humano. En realidad no tenía hambre, en realidad no tenía sed, en realidad no tenía dolor, en realidad no tenía angustia. Eso es en parte a lo que lleva el monofisismo. ¿En qué se parecen? Estos tres son entonces distintos. Adopcionismo, nestorianismo y monofisismo no son lo mismo, pero se llegan a parecer y se llegan a fundir en ciertas expresiones y concepciones contemporáneas. ¿Como cuáles? Cuando se dice, bueno, Cristo era santo, Cristo era orante, Cristo era virgen, Cristo perdonaba a sus enemigos, Cristo hacía milagros, pero es que Él era Dios. En realidad ahí hay una idea nestoriana. ¿Cuál es la idea? Que aquí hay un ser humano, el Hijo de María, ¿cierto?, que cuando necesita poder adicional, acude a la divinidad, acude al hecho de que el Hijo de Dios anda con él. Entonces, ¿qué idea hay de divinidad ahí? Como un depósito infinito del cual yo puedo sacar más. Como quien dice, Cristo vivía parte de su tiempo de un modo normal. Cuando Cristo estaba tomándose un plato de sopa, pues Cristo se estaba tomando un plato de sopa como se lo puede tomar usted o yo. Era Cristo tomándose un plato de sopa. Pero, he aquí, aparece el leproso. ¡Uy! Esto requiere poderes especiales. Para los poderes especiales, Cristo acudía a esa divinidad que le acompañaba. Él no era Dios, le acompañaba a la divinidad. Y entonces Él toma ese poder especial, accede a ese poder especial y entonces aplica, Él es el que maneja ese poder especial. Es pura magia. Es una concepción completamente pagana. Y esa concepción tiene mucha gente. Entonces, cuando Cristo estaba, por ejemplo, caminando por la calle, pues era un Cristo normal, ahí no pasaba nada. Pero resulta que llegaron a un pueblo de Samaria y en ese pueblo de Samaria no los recibieron y eso da bastante rabia, porque usted, para alcanzar el siguiente pueblo, tiene que caminar otra hora y media. Y usted está agotado y usted está muerto de sed y usted está muerto de hambre y lo último que quiere es caminar otra hora y media. Por eso Juan y Santiago se murieron de la ira y dijeron, ¿por qué no hacemos bajar fuego que los consuma? Estaban muertos de rabia. Jesús, en cambio, en ese momento, toma una actitud misericordiosa, les dice a ellos, ustedes no saben de qué espíritu son, y sigue caminando. En ese momento en que el temperamento se ve exigido al límite y ya uno siente que se va a reventar, Cristo acude a las fuerzas adicionales, acude a ese poder que le acompañaba. El nestorianismo está vivo, ustedes no se imaginan cuándo. El libro más nestoriano que yo conozco, que se vende en las librerías, ustedes pueden bajar unas cuadras y comprarlo, se llama Conversaciones con Dios. Ese libro y otro libro muy popular actual, que es de corte nueva era, es medio gnóstico y que es profundamente nestoriano, se llama Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros y Conversaciones con Dios. Libros que se venden como pan caliente. Son nestorianos. ¿Por qué? Porque resulta que hay un fenómeno muy interesante. Miren, todo esto de la meditación, porque ¿qué le propone el curso de milagros? El curso de milagros le propone que usted puede tomar lo mejor de las fuerzas, usted puede aprender a utilizar las fuerzas. Entonces, para el curso de milagros, lo que usted hace, usted puede hacer milagros como los de Cristo, pero para hacer esos milagros usted tiene que aprender a direccionar las fuerzas. ¿Cómo se mira? ¿Cuál es el Cristo que aparece? ¿Cuál es el Cristo que aparece en el curso de milagros? Es un Cristo nestoriano que en ciertos momentos manipula recursos de la divinidad. El curso de milagros lo llamará el yo profundo, el cosmos, lo que sea, eso no importa en el fondo. Toma esa fuerza, ese poder. Obsérvese una cosa, el monofisismo, el nestorianismo, etcétera, pues son contrarios a la escritura, por supuesto. Son contrarios a la escritura. Los que mejor argumentaron en su debido momento contra estas teorías adopcionistas y estas teorías monofisitas, pues ya eso está, ya esos argumentos muy bien expuestos están en San Ignacio de Antioquía y en San Ireneo de León. Ahí aparece muy claramente que Cristo sufrió verdaderamente. Y ahí no aparece, ahí no hay rastro de un Cristo y otro Cristo, o un Cristo utilizando fuerzas. ¿Por qué el nestorianismo está vivo hoy? Porque el nestorianismo tiene un atractivo muy grande para una mente que quiere magia. Y resulta que todos queremos magia. Magia es poder acudir a una fuente de poder en el momento de necesidad. Eso es magia. Magia es que yo manejo fuerzas mayores que yo. Eso es magia. Magia es que yo tengo acceso a recursos adicionales cuando los necesito. Eso es magia. La mayor parte de los superhéroes que conocimos y que hicieron palpitar nuestros corazones con gozo, como decir, Superman es nestoriano. Superman es nestoriano, claro. Usted ve que es un Clark Kent, ¿cierto? Que obra de manera normal. Pero en el momento en el que lo necesita, puede acudir a su naturaleza profunda. Su naturaleza profunda o la fuerza adicional viene de su origen allá en el planeta Krypton. La estructura es muy parecida al nestorianismo. Es una fuerza que él puede utilizar. Obsérvese una cosa, obsérvese el lenguaje que estoy utilizando. Es una fuerza que se usa. En el nestorianismo, la divinidad es un recurso para ser usado. Y en el monofisismo, la divinidad es una fuerza para ser usada. En la aspiración de imitar a la divinidad según la mentalidad monofisita, lo que hay es: yo quiero ser así, yo quiero tener esa fuerza, esa sabiduría, yo quiero adueñarme de esa pureza, yo quiero adueñarme de esa luz. En el monofisismo y en el nestorianismo, por lo menos el monofisismo y nestorianismo contemporáneos, la divinidad es algo que se usa, es un recurso que queda finalmente en nuestras manos. Es un recurso que nosotros podemos aprovechar como a nosotros nos parezca. Ese es el nestorianismo. Entonces uno ve que en el lenguaje común hay una serie de indicaciones o de síntomas de que esta mentalidad está viva. ¿Tú ibas a preguntar?
Dentro del sacramento de la confesión también podría, pues con esa lectura no también podría caer fácilmente también en eso, cuando se dice el sacerdote cuando se va a hacer la fórmula de absolución también se dice el nombre del poder que se me ha sido conferido, como ese poder donde se utiliza también donde la gente va y tiene necesidad de encontrar ese perdón y entonces utiliza la divinidad, por decirlo así, para encontrar ese poder para poder calmar su necesidad o la necesidad del perdón. En cierta manera podría verse también como esa imagen de monofisismo ahí también, o nestorianismo. No sé.
Sí, yo creo también, sí. Yo no, nunca, personalmente nunca utilizo esa fórmula que me parece que se malentiende. Mirar al sacerdote como un ser humano normal con un poder adicional. Eso de un poder adicional, ¿no? Eso me suena a mí a superhéroes. Realmente, esos son los superhéroes, ¿no? Tiene un poder adicional y en cierto momento, que sería, por ejemplo, en la confesión, lo utiliza. Y hay gente que mira la Eucaristía también de esa manera, ¿no? Como que en ese momento entra un poder adicional. Indudablemente una concepción eucarística o una concepción sacramental más completa va más allá de eso. El libro este que escribió el padre Correa, que es un libro, pues obviamente denso, como todo lo que él escribe, pero va en contra de eso, precisamente. Lo que intenta es que recuperemos la idea de la Eucaristía en su conexión con la vida entera de la Iglesia. Fíjate que cuando uno mira la Eucaristía, no como estamos normal, todo bien, llegó el momento sacro, entró el poder especial, aquí está el hombre que trae el poder, ¡pum!, apareció Cristo. Hay gente que tiene esa idea de la Eucaristía. Claro, hay una concepción carismática que es así, ¿no? Nosotros estamos aquí y nos concentramos, oramos, pedimos, va a llegar, llegó el poder, ¡pum! Milagro. Acontece el milagro, es acudir a un poder adicional. Y hay algo de mágico en eso, y hay algo de pagano en eso. Entonces, lo que decimos de la Eucaristía hay que decirlo de todo lo demás con mayor razón. ¿Qué cosa? Que la Eucaristía hace, o mejor dicho, nuestro bautismo, nuestra unión con Cristo, hace toda nuestra vida. Toda nuestra vida la hace una acción de gracias, toda. Toda nuestra vida es ofrenda. Acuérdate lo que dice San Pablo en el capítulo 12, versículo 1 de la Carta a los Romanos. Presentad vuestros cuerpos como ofrenda. Aquí donde estamos, en este salón de clase, somos la ofrenda para Dios. Nosotros no empezamos a ser sagrados en el momento en el que nos ponemos la estola. Ah, entonces no necesito estola, depende de cómo lo mires. Depende de cómo lo mires, porque igual podrías decir, si no necesito ponérmela, tampoco necesito quitármela. Entonces, hay que tener cuidado con ese lenguaje. El hecho es que nosotros, cuando miramos la celebración sacramental como un corte dentro de nuestra vida, un corte en el cual acontece un poder especial por una persona especial, estamos al borde de este nestorianismo, de este adopcionismo y de este monofisismo. Bueno, hablemos un poco, mis hermanos, de los nichos de esta tripleta, porque es que esto es una cosa que fluye mucho. Adopcionismo, nestorianismo, monofisismo. Eso es una cosa muy maleable y se tiene de una cosa y de la otra. Muchos católicos tradicionales son monofisitas, o por lo menos rayan en el monofisismo. Cuando se presenta el ideal moral de Cristo como algo imposible, y se dice, es que yo no soy un santo. Ah, es que eso fue Cristo. Ah, pues es que Cristo, así cualquiera. Ah, pues imagínense, no iba a poder perdonar. Ah, pues siendo Dios, pues le quedaba fácil. ¿Ahí qué idea hay? Que Cristo estaba sentado sobre una caneca infinita de perdón, ¿no? Entonces, o sea, un barril infinito. Entonces, en el momento en el que necesitaba perdonar, ¿qué hacía? Pues echaba el balde y sacaba otro baldado de perdón y listo. Tenía la fuente infinita de perdón. Ah, sí, cualquiera. ¿Que se necesita otro milagro? Pues no hay ningún problema. Saco de ahí y sale el milagro. Pero resulta que lo que nos presenta la Escritura, y yo creo que esto es interesante verlo en la Escritura, hay sobre todo un texto que niega todo monofisismo, adopcionismo y nestorianismo. Jesucristo dice, el que crea en mí hará obras como las que yo hago y aún mayores. Cristo no presenta sus milagros como el acceso a un poder que fuera únicamente suyo. Cristo no presenta sus milagros como el recurso a una divinidad que fuera únicamente suya. Por el contrario, Cristo presenta los milagros y presenta las señales como la consecuencia natural de la unión con el Padre, la integración de nuestra vida en el plan del Padre. Hasta cierto punto, es como si Cristo quisiera que nosotros no nos maravilláramos tanto de los milagros como tales, sino del milagro de milagros que es la unión que Dios ha querido tener con nosotros al darnos su Espíritu. Entonces fíjate cómo ese lenguaje hay que desterrarlo. Y yo creo que todos lo hemos usado y sobre todo lo hemos oído muchas veces. Es que yo no soy Dios, es que yo no soy santo, es que yo no soy... Todo ese lenguaje hay que desterrarlo. Es un lenguaje en el fondo, un lenguaje monofisita. Y ese es un nicho. Lo podemos llamar buena parte del catolicismo tradicional. Es monofisita, tiene esa estructura. En la vida religiosa de tanto en tanto se entran tendencias monofisitas. No por nada fue un monje el que empezó el monofisismo. ¿De qué manera entra el monofisismo? Por ejemplo, hay algunas tendencias en la vida religiosa que intentan no hacer caso alguno de todo lo que sea, llamémoslo así, humano. Se mira la perfección de la vida monástica o la perfección de la vida religiosa como la supresión de todo lo que sea humano. Llevar una vida en la espiritualidad, tanto oriental como occidental, a veces se habla de la vida monástica como bios angelicos, una vida angelical. Y entonces el angelismo, el espiritualismo, el escapismo son tendencias en el fondo monofisitas. Es decir, evitemos que entre la humanidad aquí. Nosotros no obramos como los demás, no sentimos como los demás. Estamos en un nivel completamente diferente. Ahí se entra un monofisismo. Me contaba un padre, ya bastante mayor, de cómo era la situación en la época de él. Entonces, en la época de él, ustedes saben que ellos pasaban años y años y años completamente separados de las familias. Hoy en día, eso se estudia bajo el título poco honroso de sectas, mentalidad de secta. Peligrosa la cosa. Y entonces se suponía que los frailes en aquella época estaban completamente desconectados de la familia, únicamente tenían que ver otros frailes, únicamente tenían que hablar de temas espirituales y no podían tener los sentimientos que tenían otras personas. Entonces se dio el caso siguiente. Resulta que a uno de estos frailes se le enfermó el papá. La familia mandó lo que había en esa época, usted no lo conoció, telegramas. ¿Conoció los telegramas? No, nosotros vivimos... Vivimos ya en la época del correo electrónico y ¿no? Ya incluso hoy hablar de fax en muchos ambientes es una cosa completamente superada. Bueno, resulta que la familia de este fraile dominico de la provincia de Colombia le mandó un telegrama, pero no le podían mandar telegrama a él, entonces le mandaron telegrama a la comunidad. Llegó a la oficina del prior. El telegrama estaba dirigido al fraile, pero llegaba a la oficina del prior, porque ningún fraile recibía correspondencia directamente. Porque hay que mantenerlo aislado, hay que mantenerlo separado, ¿no? Entonces no le llegaba la correspondencia a él. Y entonces llegó el telegrama al convento, y el convento fue este convento, y el telegrama decía, vamos a decir que el fraile se llamara, ¿qué nombre le ponemos? Alexander. Que era un nombre que no se usaba en esa época. Alexander, papá está muy enfermo. Luego viene otro telegrama, ese no se lo entregaron, ¿no? Porque el fraile tenía que estar metido en la filosofía, en la teología, en la capilla. El fraile tenía que llevar una vida celestial. El fraile no puede perder la paz con asuntos de que el papá se enfermó. Entonces le mandaron otro telegrama que decía, papá se agravó. Después le mandaron otro telegrama que decía, papá gravísimo, y después otro telegrama que decía, papá ha muerto. Cuando llegó el telegrama que decía, papá ha muerto, entonces el superior de la comunidad reunió todos esos telegramas, los metió en un sobre y se los dio al fraile para contarle, mire que su papá se murió. Ustedes se pueden imaginar lo que sintió este hombre. Es decir, todo lo que se suponía que no debía haber sentido, lo sintió ahí. Ese es un ejemplo típico. Ese es un ejemplo típico de un monofisismo aplicado a la vida religiosa. Usted no debe perder su contemplación. ¿Cómo se mira la contemplación en esa perspectiva? Es una contemplación que consiste en que yo no tengo los problemas de los demás, yo no tengo los sentimientos de los demás, yo no tengo las diversiones de los demás, entonces yo vivo una vida completamente separada. La vida mía es a otro nivel. Lo que sucede es que siempre que en la iglesia se hacen esa clase de experimentos de que yo tengo una vida completamente separada, allá donde se van todos los que se consideran especiales, se reproducen los mismos problemas de la naturaleza humana. Entonces surgen las envidias, surgen los conflictos de poder, surgen las mentiras. Están aislados en la última montaña del mundo y allá resurge la carne de otra manera. Allá no tendrán las tentaciones que tendrían tal vez si anduvieran por otros caminos, pero allá tienen otras tentaciones. Y entonces, por ejemplo, en algunos seminarios supremamente estrictos, con una clausura supremamente estricta, donde todo era estricto y silencio y no sé cuántas cosas, entonces tenían colegios y tenían colegios con niños y entonces las víctimas eran los niños, porque resulta que resurgía toda esa pasión, ese deseo carnal y entonces una cantidad de casos de pederastia. Estoy hablando de un país que se llama Irlanda. Eso pasó en Irlanda. Entonces, fíjate, queremos a veces recortar, que no se vea que estamos aislados porque nosotros somos especiales y allá, en ese círculo, vuelve y sale toda la humanidad, toda la necesidad, toda la miseria de otra manera. Por supuesto, esos escándalos, por ejemplo, este fraile que recibe sus 4 telegramas desde que el papá está enfermo hasta que el papá se murió, esos frailes y otros frailes entonces se convirtieron en apóstoles de un movimiento opuesto. ¿Y el movimiento opuesto cuál es? Nosotros somos como los demás, sentimos como los demás. Pero ese siempre será un problema, porque cuando uno dice somos como los demás y sentimos como los demás, ¿eso qué quiere decir? Resulta que usted tiene un amigo, bueno, usted tiene muchos amigos y usted tiene, ¿qué? Muchos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, entonces mire esto, yo siento como sienten los demás, yo soy lo mismo, yo soy un ser humano normal, a mí no me llamen fraile, a mí no me digan padre, a mí no me digan fray, a mí dígame Nelson, yo soy normal, punto. Soy normal como todos los demás, siento como todos los demás. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice la frase, yo siento como todos los demás, entonces pasa lo siguiente. Resulta que un amigo mío tuvo una gran alegría la semana pasada, tuvo un hijo. Y entonces mi amigo tuvo esa gran alegría. Como yo siento como todos los demás, ¿qué me tocaría a mí? Tener un hijo. Entonces es evidente que uno o descuaderna completamente la vida religiosa y dice, no, yo voy a sentir lo de los demás. Y entonces si luego ese amigo mío que tuvo un hijo, de aquí a unos años tiene la alegría de ser abuelito, ah, yo tengo que ser abuelito también, ¿cierto? Yo también tendré que ser abuelito para tener las alegrías, ¿cierto?, de ser abuelito. Uno puede tener ganas de ser abuelito. Uno puede tener ganas de decir, este es mi apartamento. Hay frailes que han querido tener esa alegría, con voto de pobreza y todo, han querido tener la alegría de decir, esta es mi casa. Y hay frailes que consiguen su casa o consiguen su apartamento y meten en unos problemas terribles a la comunidad y meten en unos problemas terribles al provincial porque ellos quieren tener la sensación, ¿no? Y así sucesivamente, y otros dirán, no, es que yo quiero tener mi esposa. Entonces uno se da cuenta que, ¿qué? Uno se da cuenta que eso no tiene solución fácil. Porque entre esos dos extremos, ¿en dónde nos vamos a quedar? Nos encerramos como la élite escogida por allá, de los que no tienen ningún contacto con el mundo. Todo lo ignoran, solo viven en contacto con los arroyos, las estrellas, los ángeles y Dios mismo. O nos metemos de lleno en la ciudad y vamos a experimentarlo todo. Entonces, como mis amigos han tenido toda clase de experiencias, ya saben lo que es amanecer borracho, amanecer drogado, amanecer en brazos de... Como ya saben todo eso, entonces yo tengo que saberlo también. Eso tampoco funciona. Entonces, ¿dónde está la medida? Es un problema muy complejo. Muy complejo. Muy, muy complejo. No hay soluciones definitivas. En buena parte, lo único que se puede construir, me parece a mí, es lo que nos han enseñado la vida religiosa de cara a Jesucristo. Cuando, ¿qué era lo que le pasaba al monje ese que se encerraba ya con otros a decir, nosotros somos aquí los que llevamos la vida angelical? Que ellos en el fondo miran una imagen de Cristo que no corresponde a la de los evangelios, y a eso, que es una fantasía de su mente, es a lo que están siguiendo. Y el otro que dice, no, yo quiero sentir que es tener mi apartamento, que es tener mi esposa, que es tener mi hijo, el hijo de mis entrañas. Los que quieren tener el hijo de sus entrañas, ¿qué han perdido de vista? A Cristo, el Cristo del Evangelio. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que se pierde de vista en el monofisismo? Cristo, el Cristo del Evangelio. El Cristo de los apóstoles, Cristo es lo que se ha perdido de vista en el monofisismo. No pensemos que el monofisismo es un servicio a Cristo. No pensemos que el monofisismo es seguimiento de Cristo. El monofisismo es seguimiento de una idea falsificada que se considera más noble que el Cristo de los evangelios. El monofisismo no es seguir a Cristo. Y el otro, el que dice, no, yo me entrego pues a lo que me pueda ofrecer el mundo, yo quiero tener mis amigos como todos, mis fiestas como todos, mi trago como todos, mi casa como todos. El que dice eso, ¿de quién se ha olvidado? Del mismo Cristo. Entonces, no existe una fórmula, no existe un conjunto definitivo y último de reglas que diga cómo tiene que funcionar, por ejemplo, la vida monástica o la vida religiosa. Lo único que realmente tenemos, y es lo único que podrá ser garantía, es la mirada y la permanencia en el seguimiento de Jesucristo. El monofisismo entonces tiene otro nicho ahí, en una cierta versión de vida religiosa. Una última mención sobre el monofisismo, tiene también otro nicho en el gnosticismo. ¿Por qué? Porque el gnosticismo en algunas de sus versiones ve a Cristo como una especie de ángel, como una especie de ser espiritual, de ser luminoso, un ser transfigurado, no sé cuántas otras cosas. Bueno, terminemos esta sesión hablando del gnosticismo. En realidad, cuando hicimos la exposición sobre el gnosticismo, ya hablamos de cómo existe también hoy. La clave en el gnosticismo es que se mira a Cristo como el transmisor de un mensaje, pero el mensajero mismo no importa. Es decir, lo que interesa de Cristo es qué clase de conocimiento nos aporta, cómo es Él un maestro. Pero Él mismo, en su ofrenda de sí, en su sacrificio en la cruz, él no importa. ¿Está presente el gnosticismo hoy? Sí. Algunos dicen, por ejemplo, este gran teólogo von Balthasar dice que el gnosticismo es la amenaza más grande que tiene la iglesia contemporánea. ¿En dónde está presente el gnosticismo? Bueno, en la nueva era. La nueva era es gnosticismo. ¿En dónde más está? En toda la simpatía por lo esotérico, en toda la simpatía por la meditación. No es que sea mala la meditación, ojo con eso. Yo no estoy diciendo que sea mala la meditación o la relajación. Lo que estoy diciendo es que muchos cristianos creen que la meditación es lo mismo que la oración. Ahí es donde está el engaño. Que una persona se relaje profundamente, respire profundo, ponga derecha la columna, repose, recoja sus pensamientos, eso no puede tener nada de malo en sí. Pero ¿cuál es el problema? Que se crea que eso es oración, que se crea que eso es encuentro con Dios, que se crea que eso es imitar la oración de Cristo, o que se crea que en eso consiste la vida espiritual cristiana. El cristianismo, la oración cristiana, y esto nos lo han dicho todos los grandes maestros, incluyendo nuestros dos últimos papas, el cristianismo siempre mira la oración como encuentro, como diálogo. Eso está totalmente ausente de la nueva era. En la nueva era, En el budismo zen, en la meditación trascendental, no existe diálogo. El budismo zen, la nueva era, la meditación trascendental, lo que hace es mirar la oración como un estado mental, como una vibración de las ondas del cerebro, usualmente las ondas alfa. Cuando en el cerebro tiene distintas ondas de acuerdo con la actividad eléctrica que presenta. Las ondas alfa son ondas bastante profundas que tienen una determinada frecuencia y esas corresponden a ciertos momentos en los que el cerebro está como unificado, como reposado. Entonces, esta ideología o esta teoría de la nueva era dice que esa meditación, ese recogimiento es lo que produce ese estado mental. ¿En dónde está el engaño? En creer que eso corresponde con la oración cristiana. Cuando Cristo, yo solo les voy a recordar un pasaje porque el tiempo se nos acabó, mire. Cuando Cristo está en una sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca, entonces Cristo le dice, párate y ponte allí en el medio. Y les pregunta a los que estaban alrededor, ¿es lícito curar en sábado o no? ¿Es lícito hacer el bien el sábado o no? Ellos no respondieron y continúa el Evangelio diciendo de la siguiente manera, Él, o sea Cristo, echando una mirada de ira en torno, le dijo al de la mano, extiende tu mano, y quedó sana. Eso no me lo invento yo, eso está ahí en el texto del Santo Evangelio. Ahora, yo hago una pregunta. Fíjate el contexto. Ahí Cristo estaba en meditación profunda. Ahí Cristo estaba con ondas alfa. No. Lo más contrario a las ondas alfa es el sentimiento de la rabia, el sentimiento de la ira. Porque el sentimiento de la ira te prepara para la reacción inmediata. Como cuando una persona, o incluso un animalito, cuando está dispuesto a atacar, pues tiene que tener su cerebro increíblemente activo y ahí priman otras ondas cerebrales que son las ondas beta. Entonces, cuando Cristo hace ese milagro, y esto vale también para lo del curso de milagros, el curso de milagros dice que todos los milagros son magnetismo, acumulación de fuerzas, cosas parecidas. Cuando Cristo hace el milagro de sanarle la mano a ese señor, había ondas alfa recorriendo su cabeza. Estaba Cristo en perfecta meditación, reuniendo el magnetismo de su historia para lanzarlo sobre la mano enferma. No, Cristo estaba muerto de rabia ante la dureza de corazón de estos. Entonces fíjate que presentar la actividad espiritual de Cristo, los milagros de Cristo, como fruto de una actividad mental o cerebral es un engaño terrible. De nuestro Padre Santo Domingo, y esto tenemos que decirlo con alegría y con orgullo a los dominicos, de nuestro Padre Santo Domingo, fíjate lo que se dice en cuanto a su oración, que orando empezaba a gemir y sus lamentos por los pecados del mundo se escuchaban en todo el convento. De modo que hubo ocasiones en que los frailes en la noche escuchaban a nuestro Padre lamentarse diciendo las siguientes palabras. Dios mío, ¿qué será de los pecadores? El que está llorando con ese sentimiento, el que clama y llega a gritar con esas palabras, tenía las ondas alfa, estaba Santo Domingo allá con las ondas alfa en su cerebro, ¿no? Esperando tener una experiencia de comunión con el absoluto y con el cosmos. No, este es un hombre que está poseído por un sentimiento, por una pasión, una verdadera pasión de misericordia, un dolor y también una indignación ante el hecho del pecado. Entonces, el gnosticismo quiere presentar la actividad de Cristo como si fuera una pura enseñanza y en la nueva era nos quieren vender esa clase de cristianismo. Cuidado con esto, para los que están terminando de tomar apuntes, que son los que yo llamo valientes, ¿cierto? Después de este tiempo. Mire, cuando nosotros miramos el desprecio a los sacramentos hoy, es puro gnosticismo. No, yo no necesito hostias, no necesito vino, yo tengo mi contacto con Cristo. Basta con que yo sepa, basta con que yo entienda. No necesito sacramentos, necesito ideas. ¡Uy! Gnosticismo. Cuando yo oigo esa clase de expresiones, o cuando yo miro el desprecio que hay hacia lo sacramental, se me enciende el bombillo rojo que dice, gnosis, gnosis, gnosis. ¡Gnosticismo! ¡Gnosticismo rampante! En seminarios, en casas de formación, en sacerdotes. ¿Gnosticismo que consiste en qué? En que la parte importante de la misa es la conferencia. No es una homilía, es una conferencia. Y a todos nos tienta eso, mucho más si somos predicadores. Uno puede pensar que la parte importante de la misa es ahí donde se exponen unas ideas, ahí donde se hace una explicación. Eso es lo importante. ¡Gnosticismo! Lo importante no es, siendo tan importante la predicación, lo más importante no es la predicación. Porque en el fondo, la homilía en la misa no es otra cosa sino una exégesis de la Eucaristía. Esa frase le puede servir para cuando usted se vaya a ordenar. La homilía es exégesis de la Eucaristía. Es decir, en la homilía lo que estamos es contándole a la gente cuál es ese Jesús que en realidad vino, se hizo carne, en realidad ha querido quedarse con nosotros, en realidad nos llama a compartir el banquete del reino. Entonces, la Eucaristía tiene su centro en la presencia sacramental, en la comunión. Hay que hacer, en la medida de lo posible, hay que hacer buenas homilías, hay que hacer muy buenas predicaciones, pero nuestras predicaciones no son para deleitar oídos o para instruir gente simplemente. Nuestras homilías son para que las personas sientan urgencia, alegría y hambre de lanzarse al pan de la vida. Pero resulta que los sacramentos van desapareciendo de la escena. La confesión. Hoy muchos reemplazan al sacerdote confesor por el psicólogo y el terapeuta. Y hay sacerdotes que también consideran lo mismo. Consideran que no es necesario en realidad la confesión. Lo que la gente necesita es que la instruyan. Lo que la gente necesita es explicaciones, marcos de referencia, teorías psicológicas y propuestas terapéuticas para salir de sus problemas. ¡Pelagianismo! ¡Gnosticismo! ¿Qué es lo principal en el sacramento de la confesión? Así como en la misa, así como en la misa, lo primero no puede ser la homilía, en la confesión lo primero no son los consejos. En la confesión lo primero no es la terapia que a uno le den o los consejos que sitúan el problema o la falla de uno dentro de un contexto explicativo racional. Pero esa idea la hay. Lo principal en la Eucaristía está en la comunión y lo principal en el sacramento de la confesión está en el perdón que uno no puede darse, pero que sí necesita. Ahí hay gnosticismo. Y ahí se nos olvida la verdad de la encarnación. Terminemos con la frase que nos dijo San León Magno y que no debemos olvidar jamás. Lo que era visible en Cristo pasó a los sacramentos. Si nosotros despreciamos los sacramentos, si creemos que nuestra capacidad racional, explicativa, intelectual o terapéutica va a reemplazar la acción que viene únicamente por la encarnación y la Pascua de Cristo, somos gnósticos. Gnósticos con hábito, gnósticos ordenados, gnósticos viviendo en convento, pero gnósticos, hermano. Necesitamos ser redimidos de ese gnosticismo y para eso necesitamos renovar todos nuestro encuentro con el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.